Bueno, buenas tardes. ¿Estamos listos? Ok, vamos a continuar. Nos quedamos en el carácter del ministro. Vamos en el número 8, ¿verdad? Y vamos a pasar al 9. El número 8 es no dado al vino. Ahí lo vimos en el versículo 3, 1 de Timoteo 3, 3. Sí, no, sí lo vimos, no dado al vino. Ok, vamos a ver los otros para terminar. Dijimos que eran 16 rasgos y continuar con lo demás. El noveno rasgo de carácter que está en el verso 3, después de no dado al vino, es no pendenciero. No pendenciero, que significa que el ministro no debe ser peleonero, ni golpeador. Imagínese qué tremendo, que cómo se verá un ministro en el nombre de Jesús descontando a otro, ¿verdad que no? Qué terrible, ¿no? Y créame que yo me ha tocado ver casos que dice uno, no puede ser. Un ministro, un servidor no debe de ser violento, ni un buscador de pleitos. No debe de ser una persona que ataque a los demás. Ni alguien que se enoje sin control. Cualquiera de los rasgos, careciendo los rasgos, cualquiera de ellos, yo creo que el ministro se la debe de pensar muy bien, ¿no? En el sentido de que aquí están las características. Si queremos servir a Dios, ¿cuántos sirven a Dios? ¿Cuántos quieren servir a Dios? Bueno, si tú sirves a Dios y quieres servir a Dios, pues esto no puede haber en tu persona, en tu vida, ¿no? Vamos al décimo, dejamos el 9 pendenciero. Yo creo que está claro, no podemos ahondar tanto en esto, ¿no? Sé que podría uno meterse, pero hay más que ver de la carta. Primera carta a Timoteo, el décimo que está después de este en el verso 3, dice, no codicioso de ganancias deshonestas. Aquí está otro punto que lo vemos hoy en día en muchos siervos, en muchos ministros, ¿verdad? Gente que quiere servir a Dios, por ejemplo, hay gente que dice, yo quiero servir a Dios, hermano, quiero, y ahí llega el momento en que se le dice, bueno, hermano, el Señor nos pone que te vas a ir a la sierra de, bueno, ya me vino el nombre donde fue el terremoto, Juchipila, ¿va? Pero luego después no falta alguien que diga, y pues, ¿de a cuánto va a ser? A veces tenemos ese pensamiento y no es así, mis hermanos. El servir a Dios es muy diferente que un trabajo secular. En el trabajo secular, claro, tú trabajas y buscas una alternativa mejor que la que tienes. O sea, no te vas a ir a menos. Pero en el servicio de Dios es bien diferente. En el servicio de Dios no se puede pensar así. Se tiene que ser no codicioso de ganancias, ¿qué? Ahora, no hay nada malo en ganar el dinero honestamente. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no hay nada malo en que se gane el dinero honestamente. Es como, por ejemplo, también aquí hay un error. Alguien comienza una obra. Me ha tocado muchas veces oír este comentario. Entonces, un pastor está ahí en la obra y luego después alguien le aconseja mal al oído y le dice, oye, la Biblia dice que todo el diezmo es tuyo. ¿Ustedes creen que esto es así? Es ganancia deshonesta, porque no debe de ser así. La Biblia habla de que el obrero es digno de su salario. Es decir, un obrero debe de recibir por lo menos lo necesario de su sustento. Es decir, el comer, el vestir, y sus necesidades básicas. Así debe de ser el sueldo de un siervo de Dios. Claro que Dios bendice muchas veces y provee más de esto, pero no debe de ser que el pastor tenga que estar buscando maneras de decir, a ver, ¿qué puedo hacer para ganar más de lo que estoy ganando? Ah, pues voy a manipular a los hermanos para que obtengan yo otros recursos. No debe de ser así. Ese sería ganancia, ¿qué? Deshonesta. No está mal también que nosotros deseemos mejorar nuestra situación económica. No está mal. El problema, mis hermanos, el problema radica precisamente en qué haces como siervo de Dios, como ministro de Dios, para querer llegar a eso. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Está claro? Porque los veo así como que... A ver, ¿sí está claro? Ok. Muy bien. Tampoco se debe de cobrar por predicar. Si quieres que vaya a predicar a tu iglesia, van a ser $5,000, hotel 5 estrellas, avión el mejor. Es venderse. Jamás debe de ser así, me explico. O sea, no debe de ser de esa manera. A uno, por ejemplo, a mí me ha tocado salir algunas veces, me toca llegar en una casa donde lo hospedan a uno, otras veces tienen ellos recursos y te hospedan en algún hotel modesto. La verdad es que uno dice, yo voy a servir a Dios, y así debe ser el siervo de Dios, me explico, no buscando el interés del dinero, no debe de ser eso, porque si lo es así, mis hermanos, entonces estamos en esta área equivocados, estamos buscando ganancia deshonesta. El ministro debe morir al amor al dinero y a las posesiones materiales. Este es un problema en todos. Ustedes saben que somos terrenales, ¿verdad? ¿Sí o no? Estamos apegados a la tierra y a veces gana el amor al dinero, a las posesiones. Yo ya les dije que uno de los más grandes peligros de un siervo de Dios, de un ministro, dijimos una de las tres cosas, ¿se acuerdan que eran tres cosas? ¿Sí se acuerdan o no? A ver, ¿ya se les olvidó? Tres cosas son lo más peligroso de un siervo de Dios, de un ministro: la fama, la dama y la lana, ¿verdad? El dinero. Entonces ahí está una de las cosas que se deben de cuidar. Claro, la fama es otra. Cuando son como hombres, pues las mujeres, todo eso hay que tener cuidado. El corazón tiene que tener mucho cuidado. Pero el ministro debe morir a su amor al dinero y a las posesiones materiales y dejar ver la mano de Dios. Yo tengo el gozo, se los digo con todo mi corazón, tengo el gozo de que todo lo que tengo, gracias a Dios, ha sido por la mano de Dios. Y claro, en algunas cosas me ha tocado trabajar, y por mi trabajo en lo secular, pues lo he obtenido. Pero gracias a Dios, porque no falta alguien, ¿verdad? Y van y lo visitan. Mira, si deja ser pastores, si deja una lana. Y no saben muchas veces, por ejemplo, yo tengo mi casa propia. Y mi casa propia, ¿qué es su casa? Gracias a Dios la tengo, porque yo, el Señor me la obsequió después de pasar el problema de mis ojos. Pero hay ese gozo de decir, bueno, Señor, gracias a Dios jamás he tenido que poner el corazón en el dinero para poder servir a Dios, y Él se encarga de proveer, ¿verdad? Ok, entonces ahí está otro punto. Si tú vas a servir a Dios y Dios te llama un día, nunca preguntes cuánto me van a dar. Tú sirve a Dios y si Dios te llamó, Dios te va a proveer. Así es el Señor. El 11, número 11, dice ahí en el verso 3 todavía, no codicioso de ganancias deshonestas, sino, ¿cómo debe de ser el siervo de Dios, el ministro? Amable. ¿Cómo? Amable. Y amable significa alguien gentil, atento, amistoso, que no guarda nada en su corazón, aunque sabe que hablaron de él o dijeron de él, que es tierno, a los servidores, a los, no, digo, aquí habla del, dijimos, de un ministro, un pastor, un anciano, un obispo, pero las características quedan para el cristiano, son aplicables para cualquier servidor. Y si tú y yo servimos, una de las características en el servicio que debe de haber en nosotros es la amabilidad, ser amables, atentos. ¿Sí? Eso es muy importante. A veces alguien quiere hablar con nosotros y no, pues no tengo tiempo, háblale a mi secretaria y a ver cuándo te toca el turno. No, amable, ¿verdad? Siempre buscando la manera de atender y de hacer cubrir una necesidad de las personas a las que estamos sirviendo. Ser amable es muy importante, mis hermanos, pero algunos a veces ni siquiera son amables en sus casas. ¿Eh? Desde ahí hay que ser amables, atentos con la esposa, con los hijos, y eso se va a reflejar en tu servicio. Entonces, qué importante es esto, ser amables. Características, rasgos del carácter, pues que la verdad van a presentar lo que es realmente el carácter de Cristo, porque así era Cristo. ¿Cristo era amable? Claro, demasiado atento, ¿verdad? No como aquellos que agarraron a la mujer adúltera y luego el carácter de pendencieros, ¿verdad? Violentos, queriendo destruir las vidas en lugar de restaurar las vidas. Y Cristo siempre fue amable. Otro, el 12, número 12, dejamos el amable, pero luego ahora viene el apacible, que es muy similar a lo otro del pendenciero. Apacible quiere decir alguien tranquilo, pacífico, que rehúsa las discusiones innecesarias, este es un punto bien importante, ¿verdad? Nunca te pongas en una discusión donde sabes que te vas a acalorar, te vas a enojar y vas a terminar pues mostrando un mal testimonio. Entonces, lo ideal es rehusar esas discusiones. A veces hay discusiones que son hasta, pues realmente no son ni elementales, no tiene caso. Entonces, tampoco es iracundo, ni se prende fácilmente. El apacible es alguien que promueve siempre la paz. ¿Qué va a hacer? Promover la paz. Como dice Romanos 14, 17. Romanos capítulo 14, verso 17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Fíjese, una característica de lo que es el reino de Dios es la paz. Así que cuando un ministro es apacible, promueve la paz, es un hombre de paz, podemos decir que es un hombre que vive en el reino de Dios, que promueve el reino de Dios. ¿Sí? Romanos 14, 19 también dice: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Nunca, mire, hermano, nunca se enfrasque, nunca se involucre en un comentario, en una relación donde al final se va a perder la paz. Hay muchos promotores de murmuraciones, de chismes. Usted no se involucre en eso. A ti te van a decir: mira, Juan, cuerdas de fulano, de manga. Tú no te involucres porque vas a perder la paz en cuanto a tu relación con esa persona. Siempre sea un hombre que rehúse ese tipo de cosas y por ti mismo tú conoce, ¿no? Por ti mismo tú trata a la persona y mantente en la paz, porque eso es lo que Dios te pide, y no involucrarte en cosas que te roben esa paz. 13, vamos al 13, dejamos este 12, que es apacible, y vamos al versículo 3, que sigue diciendo, no avaro. Ya hemos hablado de, también esto tiene una relación con la ganancia deshonesta, ¿no? El avaro es el amor al dinero, alguien que tiene el dinero en sus manos, pero no lo sabe tener en su corazón. Así es como debemos de ser, ¿no? El dinero es para el corazón o para las manos. A ver, ¿para qué es el dinero? ¿Para el corazón o para las manos? A ver, el dinero está para manejarlo, ¿verdad? Administrarlo, pero no para amarlo. El corazón es que se ama el dinero. Entonces, el verdadero ministro de Dios es el que sabe tener el dinero en sus manos, pero no en dónde, en el corazón. Así debe de ser. Entonces, bueno, ya hemos visto algo de la ganancia deshonesta. Esto es lo mismo, tiene esta relación, que no amemos el dinero, mis hermanos. Servir a Dios siempre debe de ser poner nuestro corazón en las riquezas celestiales, que no perecen, ¿verdad? Las riquezas de esta tierra, viene el ladrón, las hurta, las mina, las roba, pero cuando, si hacemos tesoros, ¿quién te puede robar tu confianza? Tu confianza en Dios, a ver, ¿quién te la puede, alguien te la puede robar? ¿Quién te puede robar, por ejemplo, tu fidelidad a Dios? ¿Te la puede robar alguien? No, esos son los tesoros que tú haces para el cielo, y esos hay que guardarlos. Ahora llegamos al verso 4 del capítulo 3, y aquí hay una característica fundamental para el ministro, que dice que gobierne, ¿qué? Bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia? ¿De quién? De Dios. Ese es un punto característico donde también muchos servidores y muchos ministros fallan. ¿Por qué? Porque le dan prioridad al servicio más que a su propia casa. Y piensan que no es tan importante, cuando, mis hermanos, la misma Biblia lo declara y lo dice, es primero nuestra casa y después el servicio a Dios en la iglesia. Hay que gobernar bien la casa, y frecuentemente los líderes de las iglesias deciden tanto tiempo, o ponen tanto tiempo en el ministerio, que abandonan incluso a su familia. Y no debe de ser así. Ahora, ¿qué es gobernar bien la casa? ¿Qué significa gobernar bien la casa? ¿Dar bien órdenes? No. Gobernar la casa significa dirigirla, porque eso es lo que va a hacer con la iglesia. Si le van a encomendar una tarea de gobierno en la iglesia, ¿qué va a hacer en la iglesia? Dirigirla. Y esto es también, uno tiene que saber dirigir la casa. Y dirigir la casa, mis hermanos, requiere de atención de nuestra parte, requiere de ordenar las prioridades. Hay pastores o hay ministros que están tan involucrados en el ministerio de la iglesia y pastorean la iglesia, pero descuidan su pastorado con su familia, con sus hijos. Y después, pues vemos las consecuencias, ¿no? De hijos que no quieren saber nada del ministerio, nada de la iglesia. Y hay que tener cuidado con eso. Gobernar bien la casa nos habla de un trabajo constante de servicio. Fíjense bien, gobernar bien la casa nos habla de un trabajo constante de servicio, de ejemplo, por el cual se obra la autoridad. Bien. Ahora, no mire, aquí hay un punto también que quiero mencionarlo, porque se comete, de parte de la iglesia, se comete un grave error hacia los hijos de los pastores. O sea, el pastor y su esposa tienen la obligación de gobernar bien su casa, trabajar bien su casa, ordenar bien su casa, hacer las cosas lo mejor posible de acuerdo a lo que Dios está pidiendo. Pero muchas veces ustedes entienden que los hijos pues también tienen que nacer de nuevo, ¿o no? ¿Sí lo entienden? Los hijos tienen que nacer de nuevo como los pastores han nacido de nuevo. Entonces los hijos, bueno, están en un proceso, no nacen cristianos. Tienen que hacerse cristianos en su relación personal con el Señor. Sí influye mucho el ejemplo y el gobierno del papá y de la mamá, en este caso los pastores, los ministros, sí influyen sobre la vida de los hijos. Pero la iglesia muchas veces presiona a los hijos, que exigen en los hijos una perfección de vida, que en lugar de ayudar, muchas veces se daña la vida de los hijos. Y ahí es donde la iglesia no tiene que participar. Aquí es la responsabilidad de los, por ejemplo, a mí me ha tocado ver en algunos lugares de cómo, por ejemplo, hermanas regañando y poniendo en una manera terrible a los hijos de algunos pastores, y no, así no es, mis hermanos. El ministro tiene una responsabilidad, nosotros tenemos una responsabilidad, y esa responsabilidad es llevar a cabo la función de un buen gobierno sobre los hijos. Claro, algunos pastores no hacen su trabajo como deben de hacer, y se va a ver también reflejado la falta de respeto, muchas cosas en los hijos que en los hijos no se ven. Pero también hay que entender, por el otro lado, que los hijos, mientras están chicos, son menores de edad, se les instruye en los caminos de Dios, y llega un momento en que el hijo crece, el hijo es un adulto, el hijo tiene que nacer de nuevo, ya toma sus propias decisiones y puede ser muy respetuoso de su padre y de su mamá, que son ministros, que son pastores, pero no quiere decir, mis hermanos, que automáticamente él va a hacer las cosas como sus papás. Hay hijos que hasta que no tienen un encuentro con el Señor, ellos son diferentes. Entonces, tenemos que entender todos estos aspectos. Por ejemplo, voy a ponerles un ejemplo. En 1 Samuel capítulo 8, ¿cuántos conocen al profeta Samuel? La vida del profeta Samuel, ustedes la han oído, ¿no? Era un hombre tremendo, usado por Dios, con una relación con Dios, que trajo una reforma en su tiempo al pueblo de Dios porque la necesitaba. Pero mire lo que pasó, vamos a leer ahí. Aconteció que, habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Esto así era en aquella época, ¿no? De que tenía que haber una sucesión en las actividades de si era un sacerdote, los hijos del sacerdote tenían que ser sacerdotes. En este caso, Samuel era un juez y sus hijos iban a ser ¿qué? Jueces. Entonces, por eso dice aquí que puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías. Y eran jueces en Berseba. Pero no, ¿qué? Dice. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. O sea, Samuel fue un profeta usado por Dios, pero aquí sus hijos no siguieron el camino de su padre. Ahora, esta no es una regla en todos los pastores. Tampoco es una regla que un pastor, forzosamente hoy en día, su hijo tenga que ser un pastor, a menos que Dios lo llame. Acuérdense que aquí el llamamiento, ¿desde quién viene el llamamiento? De Dios. Yo a mis hijos nunca les he obligado, ustedes tienen que ser ahí de la iglesia. Miren, yo les voy a decir una cosa, mis hijos no están involucrados en la iglesia, pero sus vidas las veo mejores que muchos que están involucrados en la iglesia. Y no digo que así tenga que ser, ¿no? Pero sin embargo, ahí está un trabajo en el que cada uno tenemos que estar. ¿Sí? Si acaso mi hija es la que está ahí, ella, pero ella ha tenido el llamado de Dios para servir a Dios y ahí está, moviéndose como mujer, pero también aprendiendo que va a llegar su momento en que tiene que estar sujeta a su cabeza. Pero así es. Entonces, no todos los hijos a fuerzas hay que tenerlos en la, a veces así somos, forzamos las, es que y no, tranquilos, ¿verdad? Hay que enseñarles el camino. Acuérdese, el ministro de Dios con su servicio, con su ejemplo, con su enseñanza de vida es la mejor forma de instruir a los hijos y ellos van a darle la respuesta a Dios. Mire, un hijo, la Biblia dice bien claro, instruye a tu hijo desde pequeño y aunque esté grande, ¿qué dice? Jamás se apartará del camino. Y yo lo creo eso, yo estoy seguro, porque si tú das una buena enseñanza, a los hijos jamás se les olvida eso. Y te lo digo porque yo fui hijo. Y yo, en los últimos años de la vida de mi padre, yo pude ver cosas que mi padre hizo ya como un cristiano y jamás se me puede olvidar. Al contrario, lo que yo pude ver en él impactó tanto mi vida que ahora yo como casado, esos principios yo los aplico en mi vida como casado. Entonces así es. Vamos al que sigue, ¿no? 15. Estamos en el verso número 5. 6. Dejamos el 4 y el 5 habla sobre ese buen gobierno, ¿no? El 6 dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Aquí está otro punto importante a considerar en un ministro. Hay muchos pastores ya en iglesias que están comenzando, que son pequeñas, que cometen el error de dar un cargo a alguien sobre una responsabilidad que es un neófito. ¿Qué quiere decir neófito? Recién convertido. Tiene poco de ser convertido, tiene poco de haber entregado su vida al Señor y a lo mejor se le empiezan a ver algunos rasguitos de esa nueva vida, pero viene el problema que inmediatamente se le pone a servir. Y aquí dice que no pongamos a un ¿qué? Neófito. Esto es muy común en las denominaciones, las iglesias denominacionales donde cambian seguido a los pastores y estaba un pastor, bueno, y se los digo porque yo seguido recibo llamadas telefónicas de hermanas o hermanos de otros lugares donde les cambian un pastor y otro pastor, son iglesias denominacionales y deciden, ¿verdad?, allá en la autoridad de estas iglesias y a veces entre esos que cambian ponen gente nueva a pastorear, a ministrar. Y yo una cosa les digo, ¿ustedes creen que se requiere para servir a Dios y ser, llegar a ser un responsable en una obra? ¿Ustedes creen que se requiere de formación de años? Yo nada más les invito a que lean la Biblia y conozcan los ministros de Dios. Por ejemplo, a Moisés, ¿a qué edad Dios le usó para liberar al pueblo de Israel? 80 años. Jacob, ¿a qué edad él pudo tener una relación con Dios estable? Cuando él regresó de con el tío Labán, él venía formado por Dios. ¿Y saben cuántos años habían transcurrido? La edad que él tenía cuando partió hacia su tío Labán y 20 años regresando después. Estamos hablando de entre 60 y 80 años. Abraham, ¿a qué edad lo llamó Dios? 75 años. Y lo formó 75 años y pasaron años para tratar, formar. Mis hermanos, los verdaderos siervos de Dios, los verdaderos hombres de Dios, los verdaderos ministros de Dios son aquellos que se dejan formar y son los años de formación los que dan una madurez para poder servir a Dios. No quiere decir que no pueda servir, puede servir a Dios. Pero todo tiene un tiempo. La Biblia nos dice, no dice exactamente el tiempo, la duración de la preparación para un ministro, no lo dice. solo nos da indicios, como Jesús. Dígame, ¿a qué edad empezó Jesús a ministrar? La Biblia nos da, por ahí en Lucas aparece que a los 12 años él ya mostraba rasgos de ser el Hijo de Dios, ¿verdad? ¿Qué hubiese pasado si Jesús se hubiese manifestado a los 12 años de edad, en lugar de los 33? ¿Eh? Pero él era el Hijo de Dios. Ahora, ¿por qué? Porque un adolescente a sus 12 años, mis hermanos, no es la edad madura para poder recibir de esa persona pues todo lo que se tenía que recibir del Hijo de Dios y creer del Hijo de Dios. No era la edad propia. Tenía que transcurrir 18 años más hasta los 33. Él estaba en una edad madura como hombre, siendo el Hijo de Dios, y era el momento propio para manifestar la misión a la que él fue enviado a la tierra, ¿no? Pero se requiere. Ahora, pues se los digo porque, por ejemplo, hay niños que Dios los toca a temprana edad y es impresionante ver la vida de niños, ¿no? De cómo te responden cosas, pero no es la edad propia para pensar. Él tiene que crecer, tiene que madurar, porque aquello se le puede desvanecer. Ay, yo he oído papás que vienen y dicen: pastor, pero es que mi hijo estaba metido en la alabanza y bien entrado y ahí tocaba tal instrumento, pero ahora ya tiene 14 años y entró a la 15 años y acaba de entrar a la preparatoria y luego los amigos que conoció y ahora ya no quiere nada de música, ya no quiere estar en la iglesia. ¿Sí ha oído alguno así o no? O sea, tiene que haber una formación. Y la formación es necesaria, mis hermanos, no un neófito. Porque un neófito puede cometer muchos errores. Dice, no sea que envaneciéndose. ¿Qué pasa con un neófito? Tiene la tendencia a, ya no necesito que me enseñes. Es triste ver por ahí a algunos jóvenes metidos en una filosofía, ¿verdad? Y ya se sienten los teólogos del mundo. O sea, los años de formación no importan. Qué triste, ¿no? Digo, qué triste que no se den cuenta que los años de formación siempre cuentan y están enregistrados en la Biblia, de los cuales se puede uno aprender, y mucho. Así que cuidado, porque el neófito se envanece y cae en la condenación ¿de quién? Del diablo. Verso que ahí sigue, el último, dice el 7, también es necesario que tenga buen testimonio, ¿de dónde? De los de afuera, para que no caiga en desacrédito y en lazo del diablo. Esto es bien importante también, mis hermanos, en un ministro, en un siervo de Dios. No podemos tener la cara de santos, ¿verdad? Traer la máscara a la iglesia, pero luego ya que vamos rumbo a casa nos la quitamos y tenemos un pésimo testimonio con los de afuera. No, así no. El ministro debe ser alguien que muestra ese cambio de vida, no solo en la iglesia, sino con cualquier persona, con sus vecinos, con cualquier gente que tiene trato. Ese hombre tiene que mostrar que realmente Dios está cambiando su vida. Yo no quiero, digo, no quiero decir con esto que no hay errores, porque todos, acuérdense que mientras tengamos este cuerpo corrupto, luchamos, ¿verdad? Nos equivocamos en alguna ocasión, pero corregimos. Acuérdense que irreprensible, es decir, usted puede cometer una, a lo mejor cometió una falta que no quería hacerlo, pero lo hizo. ¿Qué hacen? Y en el momento usted corrige su problema, pide perdón, se arrepiente y vuelve a hacer lo que debe de hacer. Usted es irreprensible si lo corrige en el momento, ¿verdad? Claro, depende de qué falta, porque hay faltas que son graves y esas faltas se tratan de otra manera, ¿no? Aunque también puedes corregir, pero se tratan de otra forma. Bien, dejamos aquí los rasgos, entonces son los 16 rasgos del carácter de un ministro, y vamos a pasar al tema número 7 dentro de esta carta. El tema número 7 son ahora los requisitos para los que sirven. Los servidores. Los diáconos. Ahí estamos en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 8. Dice aquí, los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Pero vamos a empezar con la palabra diáconos. Ahora nos va a hablar, dijimos, sobre los requisitos para los que sirven. ¿Quiénes son los diáconos? Diácono es uno que sirve a la mesa. Diácono es uno que se le conoce como el que hace mandados, un sirviente. Hoy en día, mis hermanos, este concepto de diácono está muy distorsionado. Los diáconos, mis hermanos, los diáconos deben de ser calificados. Los servidores deben de cubrir ciertos requisitos para su servicio. Qué triste es ver gente que quiere servir a Dios, en donde quiera servir a Dios, pero lo quieres hacer a tu manera. Y desde ahí ya no hay un buen entendimiento de lo que es servir a Dios. Se necesita conocer lo que significa servir a Dios. El diácono que sirve a Dios tiene que entender que ser, en primer lugar, tiene que entender que servir a Dios es un privilegio. No es algo que lo mereces o lo merecemos. O sea, no es por mérito, no es por capacidad de decir, ah, wow, fulano es un ingeniero con doctorado en esto, maestría en aquello. No. Dios ciertamente utiliza nuestras habilidades, pero el servicio a Dios no tiene que ver con esas habilidades. El servicio a Dios comienza con entender en mi mente que servir a Dios es un privilegio. ¿Qué significa que es un privilegio? Pues imagínese, ¿verdad? Servir a Dios es más que, por ejemplo, si a ti te llamaran para que de repente llegue una llamada, oye fulano, fíjate que te estamos hablando del gabinete de gobierno de la República Mexicana, porque el presidente nos está ordenando que tú vas a ser su consejero. Y bueno, tú dices, ay, voy a servir al presidente como consejero. Pero ¿saben qué, mis hermanos? No hay un servicio tan más grande y tan más especial como servir a Dios. En lo que le sirvas, no es necesariamente que tengas que ser un ministro. En lo que tú le sirvas a Dios, Dios se agrada, porque el que te está llamando a servir es Dios. Y por eso el llamado de Dios es un ¿qué? Privilegio. Dios no llama a todos. Y yo digo, Dios no llama a todos, porque y cuando llama a todos, yo estoy refiriéndome a que si tú eres un cristiano, tú estás muy independiente de los demás. Dios no va a llamar a uno que no le conoce al Señor. Dios te llama a ti. ¿Cuántos sabemos aquí? A ver, ¿cuántos hay aquí adentro? ¿Qué habrá? ¿Unos 40, 50? ¿Qué son 50 personas que Dios pueda estar llamando a servir con 1,000,000 de gente ya que no le conoce al Señor? Eres un privilegiado. Por eso, mis hermanos, hay que entender el servicio. A veces servir a Dios y no servirle como se le debe de servir, ¿saben qué, mis hermanos? Es no darle el valor a lo que Dios nos está llamando. En Hechos capítulo 6, anoten el texto, Se los voy a resumir. Hechos capítulo 6, verso 1 al 6. Son los primeros diáconos de la iglesia primitiva, ¿verdad? Había problemas en la iglesia, había crecido el número de los discípulos, y se habían desatendido las mesas, había un fondo con el cual se ayudaba a los necesitados, principalmente lo que eran huérfanos y viudas. Entonces se fijan mucho, la Biblia en el Nuevo Testamento habla de viudas y de huérfanos, de ayudarlos, atenderlos. Y había un fondo, ese de vender las casas y de traer el dinero de las casas que vendían a los apóstoles, era precisamente ese fondo. Y ese fondo lo manejaron mucho tiempo los apóstoles. Pero por manejarlo, como fue creciendo aquello, descuidaban la predicación de la palabra de Dios y la oración. Y entonces ellos dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra para servir a las mesas. Escojan a 7 varones entre ustedes. Y ahí es donde escogen a 7 varones que llegan a ser los primeros diáconos de la iglesia. Los primeros sirvientes, los primeros que sirven a las mesas o que hacen los mandados, como decíamos hace un rato. Esa es la palabra correcta de un diácono, un sirviente. Pero no se preocupe, ¿verdad? Si a lo mejor usted lo nota muy despectivo, un sirviente, pues qué diferencia. ¿A qué le dicen ministro? Se oye como más así, como más wow, ¿verdad? Y diácono, un sirviente, como que es más humillante. No se preocupe, porque ministro, ¿qué significa ministro? Lo mismo, esclavo de Cristo, un sirviente de Cristo, que tampoco se debe de creer por tener el título de ministro, ¿no? Nada más tiene responsabilidad, ¿qué? Diferente. Bueno, ahí escogieron a los primeros diáconos para servir a las mesas. El servidor tiene que entender eso. Yo sirvo y soy un sirviente y estoy para servir al amo. El esclavo nunca le va a decir al amo cómo hacer las cosas. El sirviente solamente está para escuchar la orden del amo y cumplirla. ¿Sí o no? Bueno, pues así somos con el Señor. El Señor es el que da las órdenes de servicio y le vamos a servir. Ahora, ¿cómo debe de ser la característica de los diáconos? Verso 8, los diáconos asimismo dice deben de ser como honestos, íntegros, deben tomar su servicio a Dios muy seriamente. Aunque le toque servir en los quehaceres prácticos de la iglesia, sea pintar, sea barrer, sea sacudir, lo que sea, mis hermanos, nosotros tenemos que pensar que lo que hacemos, lo hacemos para Dios. Amén. Amén. Para Dios. Hay servidores, mis hermanos, con un carácter pésimo. Nada, no son honestos. Son mentirosos. Y no vine ahora porque siempre te ponen un pretexto. Siempre es un pretexto. Y a veces no entienden, mis hermanos, que servir a Dios, tenemos que hacerlo de la mejor manera. Así debe de ser el diácono, con honestidad. Es mejor que digas no, si no te sientes capaz. Ahora, si dices sí, pues éntrale con todo y dalo todo, porque lo haces para Dios. Aunque tengas un hombre delante de ti que te está poniendo a hacer algo. ¿Me explico? Porque así tiene que ser. Esa es la forma en que el servidor debe de hacerlo. Nosotros teníamos una agujera allá en la iglesia donde estábamos, pero era bien enojona, bien corajuda. Y tuvimos que hablar con ella y decirle, oye, ya te hemos enseñado que no puedes tú seguir de esa manera sirviendo a Dios. Tienes que cambiar hasta tu rostro y regalar una sonrisa a los hermanos cuando llegan y no. ¡Por allá! ¡Siéntese allá! ¡Ey, siéntese! No, pues imagínese, ¿verdad? Parece ni en el ejército. O sea, tenemos que entender, mis hermanos, que el servicio va a requerir de nosotros características o rasgos como el ministro del carácter que necesitamos cambiar. A lo mejor alguno de ustedes viene de una familia donde el papá nunca les expresó el amor y les cuesta trabajo ser expresivos. Parece que no tiene que ver, ¿verdad? Pero sí tiene que ver, porque tiene que haber un cambio. Ahora sirves a Dios, estás aprendiendo una nueva vida en el Señor y tu servicio tiene que tener el enfoque al cual Dios te está llamando. Imagínense, somos los representantes ¿de quién? De Dios. ¿A quién representamos? A Dios. Entonces el servicio tiene que ser así, cambiar, ¿verdad? Nos creaba conflictos esta hermana y bueno, tuvimos que trabajar mucho en ella. Y mire, gracias a Dios, al final se dejó y cambió. Qué padre, ¿no? Que se dispuso y hubo un cambio en su vida. Pero hay quienes no se disponen y dicen, yo sirvo y quiero servir así. Pues bueno, a lo mejor si tienes tu negocio y tienes tu, ahí lo que tú tengas, a lo mejor ahí puedes servir como tú quieras. Pero en Dios, mis hermanos, no podemos servirle así. No podemos darle las obras. Tenemos que darle lo mejor. Y me queda un minuto para una más, ¿no? Dice, sin doblez. Sin doblez. Ay, cómo hay servidores que se doblan, ¿verdad? Que te dicen una cosa, pero luego ya mañana te dicen otra, ¿verdad? Que llegan y, ¡pastor! Se quieren comer el mundo en un día. Yo quiero servir. Y traen un fuego impresionante, parece. Y bueno, los pones, ¿quieres servir? Ok, pues apóyanos en esto. Ya, ahí está apoyando. Pero a los 2, 3 días, ya no viene ni con el fuego de un cerillo. Pastor, pues fíjese que siempre no, me dijo mi mamá que siempre no. Esos son de doblez. En el servicio a Dios, mis hermanos, no podemos tener doblez. En el servicio de Dios tenemos que aprender a ser fuertes. En el servicio de Dios tenemos que aprender a ministrar en debilidad, a servir a Dios en debilidad. A lo mejor traes unos problemas tan fuertes, una situación tan fuerte, pero vas y sirves a Dios y lo haces tú parado en la roca, sabiendo que Dios tiene control de tus problemas. Por muy serios y fuertes que sean tus problemas, pero así tiene que ser el servicio, sin doblez. Que no es fluctuante, que no se presta tampoco para estar en una posición, ¿verdad? Y está ahí con el hermano y ¡ay! Feliz, gustoso, hablando bien de él mientras está con él, pero luego se mueve de ahí, se viene para este lado y lo dice, ¡no hombre! Y empieza a tirarle de espaldas, ¿verdad? Puñalazos. Ese es doblez también. Ese es no ser honesto. Así como te comportas delante de él y estás con los otros, no cambies. Mantente firme. ¿Sí? Aquí nos quedamos, hermanos, con los sirvientes, los diáconos. Dios les bendiga. Cuídense.